From Pacifica, this is
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, the war in Israel.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman.
Former President Gerald Ford is dead.
El expresidente de Estados Unidos, Gerald Ford, murió a los 93 años. Ford asumió la presidencia luego de la renuncia de Richard Nixon por el escándalo de Watergate. Fue el único presidente que nunca fue electo a la presidencia ni a la vicepresidencia. En su asunción, Ford realizó una declaración que se volvió famosa: la larga pesadilla nacional ha terminado, pero perdonó a Nixon tan solo un mes después. Ordenó el retiro definitivo de los soldados estadounidenses de Vietnam y luego ofreció amnistía a los opositores al reclutamiento para la guerra de Vietnam. La participación de Ford en el genocidio de Timor Oriental es menos conocida y no aparece en el obituario del Washington Post ni del New York Times. Ford se encontraba en Indonesia el día antes de la invasión que provocó la muerte de 200.000 timoreses. Junto con el secretario de Estado Henry Kissinger, Ford le dio al dictador indonesio, el general Suharto, su expresa aprobación para lanzar la invasión. En Irak, Saddam Hussein perdió una apelación de su condena a pena de muerte por crímenes contra la humanidad, preparando el terreno para su ejecución probablemente en los próximos 30 días. Saddam fue condenado a la horca el mes pasado por el asesinato de 148 chiitas en la localidad de Dushail en 1982. Hay crecientes temores de que la ejecución podría intensificar los enfrentamientos sectarios en Irak entre chiitas iraquíes y grupos sunitas partidarios de Saddam. Mientras tanto, grupos de derechos humanos que criticaron anteriormente las violaciones a los derechos humanos cometidas por Saddam Hussein argumentan que se le negó un juicio justo. El martes, Human Rights Watch dijo que el gobierno iraquí no debería implementar la pena de muerte porque hubo interferencia política en el juicio. En otra noticia de Irak, el Pentágono anunció el martes sus planes de enviar 3.500 soldados adicionales a Kuwait para que estén preparados para ser utilizados en Irak. En Nigeria, el número confirmado de muertes provocadas por la explosión de un oleoducto en Lagos el martes es al menos 269. A su vez, otras 160 personas fueron hospitalizadas con quemaduras. Una multitud de personas se había congregado para extraer petróleo de un oleoducto perforado por residentes armados. La mayoría de los cuerpos sufrió quemaduras que impedía que fueran reconocidos. El comisario de policía de Lagos, Emanuel Adebayo, dijo:
La información que tengo es que un caño explotó. Enviamos policías allí para controlarlo y contactamos a la Compañía Nacional de Petróleo de Nigeria para sacar el combustible de la fuente. Luego que lo retiren de la fuente, nos saldrá más combustible y apagaremos el incendio. La fuente fue cerrada.
La explosión ocurrió en una zona pobre donde viven personas de bajos ingresos y trabajadores temporarios. En las últimas semanas, los nigerianos tuvieron que hacer largas colas en las estaciones de servicio de todo el país debido a la escasez de combustible en la empresa nacional de petróleo. En Somalia, al menos 800 personas resultaron heridas y otras miles fueron desplazadas en enfrentamientos entre combatientes islámicos y fuerzas que apoyan al gobierno somalí. El martes, el enviado de la ONU en Somalia, François Alonceni Fall, solicitó el inmediato cese del enfrentamiento. François Alonceni Fall dijo:
La crisis en Somalia ha aumentado peligrosamente a medida que las hostilidades entre el gobierno provisional y la Unión de Cortes Islámicas se expandieron en un frente de 400 kilómetros de ancho. El conflicto ahora involucra a fuerzas extranjeras y el uso de armas pesadas y aviones. La situación en deterioro en Somalia, sin duda, ha significado un gran golpe para los esfuerzos dirigidos a la pronta reanudación de las conversaciones de paz. El combate también aumentó la grave crisis humanitaria, provocando un mayor desplazamiento de las poblaciones.
Ambas partes se negaron a dejar las armas. Los soldados etíopes están en Somalia apoyando al gobierno. El primer ministro etíope Meles Zenawi dijo:
Tenemos una misión. Ya hemos cumplido con la mitad de nuestra misión. En cuanto terminemos la otra mitad, y no nos llevará mucho tiempo, saldremos de allí para que no tengan un blanco contra el cual luchar.
El Departamento de Estado dijo el martes que apoya el involucramiento de Etiopía en Somalia. En Israel y los territorios ocupados, el gobierno israelí anunció planes de construir un nuevo asentamiento dentro de Cisjordania. Funcionarios israelíes dicen que el asentamiento albergará a 100 familias que vivían en la franja de Gaza hasta que Israel retiró los asentamientos de allí el año pasado. Los planes violarían la promesa previa de Israel de congelar la construcción de nuevos asentamientos en virtud de los lineamientos apoyados por Estados Unidos. Mientras tanto, la frágil tregua que lleva un mes de duración es cada vez más inestable. Israel anunció hoy que reanudará los ataques contra militantes palestinos en la franja de Gaza. El anuncio tuvo lugar luego de que un cohete palestino hirió de gravedad a dos adolescentes israelíes en la localidad de Sderot. Mientras tanto, soldados israelíes le dispararon e hirieron de gravedad a un agricultor palestino que estaba trabajando cerca de la barrera que separa a Gaza de Israel. Mientras tanto, el muro de separación de Cisjordania construido por Israel fue criticado por el arzobispo de Canterbury, el doctor Rowan Williams. Durante un peregrinaje de Navidad, el doctor Williams visitó la localidad de Belén y dijo: "La justicia y la seguridad nunca es algo que una persona reivindique a costa de otra o que una comunidad reivindique a costa de otra. Estamos aquí para decir que la seguridad para uno es la seguridad para todos". En Cuba surgen nuevas noticias sobre el estado de salud del presidente Fidel Castro. El martes, un cirujano español que examinó a Castro la semana pasada dijo que no tiene cáncer y que está de buen ánimo. Los comentarios de José Luis García Sabrido tuvieron lugar tras meses de especulación de que Castro padecía cáncer terminal. El gobierno de Bush recientemente predijo que Castro moriría en los próximos meses. En noticias de Estados Unidos, un reservista del ejército de Maryland que iba a ser enviado a Irak el mes que viene murió luego de 14 horas de negociaciones fallidas con la policía. El reservista del ejército James E. Dean ya había servido durante 18 meses en Afganistán y el mes pasado le informaron que lo enviarían a Irak. Un vecino dice que la orden de despliegue provocó que Dean cayera en una profunda depresión porque no quería volver a la guerra. Las negociaciones comenzaron luego de que Dean se atrincheró con varias armas dentro de su hogar, tras lo cual fue asesinado a balazos luego de un tiroteo con la policía. En California, se responsabiliza a un influjo de heroína muy potente proveniente de Afganistán del aumento de la adicción y sobredosis en Los Ángeles. Las muertes por consumo de heroína han aumentado un 75% en los últimos 3 años. Durante prácticamente el mismo periodo, la cantidad de heroína de Afganistán en el mercado estadounidense se ha duplicado al 14%. Miles de agricultores afganos fueron forzados a cambiar la producción de amapola tras la invasión estadounidense de Afganistán en 2001. Un portavoz del comisario del condado de Orange le dijo a Los Angeles Times que la heroína de Afganistán es la mayor amenaza en aumento en la lucha contra los narcóticos. Grupos defensores de los derechos civiles y la privacidad están expresando su preocupación con respecto a una nueva base de datos masiva del Departamento de Justicia que le brinda a los departamentos de policía de todo el país acceso a millones de archivos de casos de varios organismos del cumplimiento de la ley. En la base de datos, conocida como OneDOG, se almacena información que incluye nombres, direcciones y otra información de sospechosos de delitos o posibles objetivos, incluso de aquellos que no fueron arrestados ni acusados de ningún delito. Barry Steinhardt, director del programa Tecnología y Libertad en la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, dijo: "Los archivos policiales o informes del FBI sin procesar nunca pueden ser verificados ni corregidos. La idea de que estén creando otro sistema completo que estará lleno de información imprecisa es simplemente escalofriante". Y por último, en Nueva York, una multitud de personas se congregó frente al B.B. King Blues Club el martes para rendir homenaje al padrino del soul, James Brown, quien falleció el lunes a los 73 años de edad. Estaba programado que tocaran el B.B. King Blues Club en fin de año. El fan de James Brown, Michael Kaysen, habló con los periodistas afuera del club. Michael Kaysen dijo:
Lo que deben darse cuenta del regreso de James Brown en la década del 60, durante un periodo de mucha tensión racial, es que el tema Say It Loud, I'm Black and I'm Proud, algo así en castellano como Dilo Fuerte, soy negro y estoy orgulloso, de James Brown, le dio mucho orgullo a muchos negros afrodescendientes en esa época.
El jueves, el cuerpo de James Brown yacerá en el escenario del legendario Teatro Apolo de Harlem. El Apolo es considerado el teatro donde Brown comenzó su carrera en el mundo del espectáculo. Los fanáticos podrán acercarse al ataúd de Brown en el escenario del Apolo y ver por última vez al hombre que revolucionó la música popular. El reverendo Al Sharpton, que oficiará el funeral de Brown, dijo: "Fue siempre en el Teatro Apolo donde causó mayor estremecimiento. Sentí que en todos estos años que hemos conversado, James Brown hubiera querido una oportunidad de permitirle a la gente que le dé un último adiós y él a la gente". Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV, y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.